ocasión. Muy amables por estar con nosotros. Proseguimos nuestro camino de preparación a la consagración al corazón de Jesús, como lo habíamos propuesto en el día anterior. En la disposición de este nuevo ejército, esta armada de la Virgen, de los fieles discípulos de la Santísima Madre, que se disponen para caminar con ella hacia los nuevos y santos gloriosos días. Debemos tener la certeza de que caminamos hacia el triunfo, hacia la victoria definitiva del corazón inmaculado de María. Por eso debemos llenarnos de un santo y sereno optimismo, porque es claro que las fuerzas del mal no van a imperar sobre Dios mismo y sobre su gracia. Pero será necesaria nuestra colaboración. Les estoy entonces haciendo esta propuesta para que durante las próximas audiciones sigamos de cerca mirando a San Luis María Griñón de Montfort, a San Juan Pablo II, a Madre Teresa de Calcuta y a San Maximiliano Kolbe, consagrados todos a la Santísima Virgen, para que siguiendo su ejemplo también entendamos el significado de la auténtica entrega al Señor a través del corazón inmaculado de María. Les recordaba ayer que San Luis de Montfort predijo dos cosas interesantes sobre su libro La Verdadera Devoción. Primero, dijo que después de su muerte vendrían demonios furiosos para esconder el manuscrito inédito, de manera que nadie jamás lo pudiera leer. Y ojalá esto me lo confirmaran los padres monfortianos, las hijas de la sabiduría. Los manuscritos de San Luis María se perdieron por más de un siglo después de su muerte. Quiere decir que la consagración al corazón inmaculado de María es algo demoledor para el demonio. Preveo que surgirán bestias enemigas que bramarán furiosas, intentando destrozar con sus diabólicos dientes este escrito pequeño, o al menos sepultarlo en el silencio de un cofre, a fin de que no aparezca jamás. Y de Montfort también dijo que, con el tiempo, su manuscrito sería descubierto y publicado, y que su espiritualidad mariana ayudaría a formar algunos de los más grandes santos en la historia de la Iglesia. Además, no predijo que estos santos serían pocos, al contrario, esperaba que hubiera todo un ejército de ellos. Decía él: esta perspectiva sobre las bestias viniendo por el manuscrito me anima y hace esperar un gran éxito, es decir, un gran escuadrón de bravos y valientes soldados de Dios y de María, de uno y otro sexo, para combatir al mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos, más que nunca peligrosos, que van a venir. Esta afirmación de Montfort muestra el poder que el Señor ha depositado en la Santísima Virgen María. Y notemos otra cosa: todos los grandes santos han sido marianos, todos. Y por aquí estamos encontrando un secreto para nuestra vida espiritual que pareciera de fábula, pero no es de fábula, es cierto. Diríamos que los consagrados participan muy en serio, de esta tarea de la poderosísima madre, poderosísima en su humildad, en su sencillez. Y para estos tiempos, más que nunca peligrosos, ya los había anticipado el Montfort. Y desde luego creo que no vamos a discutir que vivimos en tiempos peligrosos. De hecho, en muchos sentidos nuestros tiempos están marcados por una maldad sin precedentes. Sin embargo, una buena noticia es que en tiempos de maldad, Dios quiere ofrecernos gracias sin precedentes. Así como hay una maldad sin precedentes, si nos abrimos a Dios, va a haber gracias sin precedentes. Pues como lo dijo San Pablo, ¿no?, en Romanos 5:20, donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y una de las maneras por las cuales Dios imparte su gracia superabundante en nuestros tiempos es hacer surgir algunos de los más grandes santos. De suerte que el Altísimo, dirá Montfort, con su Santísima Madre deben suscitar grandes santos que excederán tanto más en santidad a la mayor parte de los demás santos, cuanto sobresalen los cedros del Líbano entre los arbustos. ¿Y esto por qué? Porque finalmente los santos marianos están revestidos de la santidad de María. No es la santidad del ser humano, sino que es la santidad de la Madre de Dios en estos santos. ¿Y cómo puede suceder esto? Los santos que han venido antes de nosotros seguramente han sido santos impresionantes, ¿no? No cabe ninguna duda. Además, la virtud y santidad de la gente de nuestros días no podrían surgir con ese heroísmo tan resplandeciente de los pasados santos, que seguramente vivieron épocas sumamente difíciles, desde la calidad de vida, desde las circunstancias históricas. Pero lo que sorprende es que la Madre de Dios quiere cultivar santos desde la debilidad. Dios quiere preparar a las almas pequeñas para la santidad. Y ser pequeño significarían dos cosas. Primero, ser niño, que se confía en la madre, pero también significa el que reconoce su pecado, el que acepta la necesidad de la misericordia de Dios. Y lo quiere hacer la Santísima Virgen con estos pequeños y lograr un modelo que se asemeje a lo que ha sido su vida. Estamos hablando de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción de María, la gracia por la cual fue concebida sin la mancha del pecado original, es un don increíble de misericordia. Porque si ella es Inmaculada Concepción, es en orden a nosotros mismos, para nuestro beneficio. Y recordemos que María no hizo nada para merecer esta gracia. Esto es, anotémoslo muy bien, subrayémoslo. María lo recibe, este atributo, esta misión la recibe gratuitamente de Dios. Fue un don total, ganado por los méritos de su Hijo, más que por ella misma. Su Hijo, como embrión en el vientre de su madre, Santa, aquí me refiero yo en la situación de María, ¿no? María es un embrión ya desde el primer momento santificado en el vientre de su madre, en Santa Ana, ¿no? María no rezó el rosario para merecer este don. Y lo recibió en el instante mismo de su concepción. El mismo instante en el cual comenzó a existir, lo recibe gratuitamente. Así que no hizo absolutamente nada para merecerlo. Fue Dios quien tomó la iniciativa de conceder este don gratuito y maravilloso a la Virgen. Por eso, cuando decimos María es llena de gracia, estamos afirmando que sí, que es plena de los atributos de Dios, pero al mismo tiempo que gratuitamente recibió todo. Que todo lo recibió por gracia. Pues del mismo modo sucederá para nosotros también. Dios ofrece a las personas de nuestros tiempos un camino poderoso y eficaz para llegar a la santidad, y no es porque seamos tan buenos. Precisamente, recibimos de Dios estas gracias porque Él nos ama, pero no porque seamos tan buenos. Más bien, es porque nuestros tiempos son tan peligrosos que si no se nos dieran esas gracias, nosotros seríamos los primeros en caer. De todas maneras, Dios quiere que su misericordia triunfe y quiere que todos alcancemos la salvación. Y entonces, el Señor ofrece a nuestras pobres almas pecadoras un regalo asombroso, lo que San Luis de Montfort llama un secreto poco conocido. Y ese regalo asombroso es la Santísima Virgen María. Pobres hijos de María, es extrema vuestra debilidad, grande vuestra inconstancia, muy corrompida vuestra naturaleza, lo confieso. Habéis sido sacados de la masa corrompida de los hijos de Adán y Eva. Pero no os desaniméis por esto, antes bien consolaos y alegraos. Oíd el secreto que os descubro, secreto desconocido de casi todos los cristianos, aún de los más devotos. Esta afirmación del Montfort es una afirmación dura, pero al mismo tiempo plena de alegría. Es el reconocimiento de los efectos nefastos del pecado original, que nos han destruido, pero al mismo tiempo es el anuncio de la redención que Jesucristo nos traerá y de la que por designio del Dios también va a participar la Santísima Virgen María como causa instrumental. Porque esta redención de Cristo, el Señor quiere que pase a través del seno de María al pie de la cruz. Aquí, con esta afirmación del Montfort, rompemos esa maldición de Lutero, ¿no? En la que dice que prácticamente el hombre está condenado al pecado, que por eso Dios es malo, porque lo condena al pecado. Aquí el pecado es efecto del libre albedrío, y como tal, el pecado trae nefastas consecuencias. Pero se nos va a dar una inmensa posibilidad a través de Jesucristo y de María Santísima, que nos va a llevar a reconocer la acción de Cristo, la acción redentora. ¿Y cuál es ese bendito secreto? Es la espiritualidad de una verdadera devoción a María, una espiritualidad de consagración total a Jesús por medio de María. Y esta es la tarea de Radio María, llevarlos a todos a ustedes a Jesús por medio de María. Bueno, viene a mi mente el padre Pío Suárez, de gratísima memoria, digno hijo de San Luis María Griñón de Montfort. Él apenas supo de la existencia de Radio María, él tomó la iniciativa de inmediato de venir a Radio María, porque dijo, es aquí donde todos los oyentes tienen que ir al corazón de María, tienen que consagrarse al corazón de María. Y de eso se trata en este retiro espiritual que estamos haciendo, es llevarlos a todos ustedes y llevarnos a nosotros mismos al corazón de María, que sin duda será la puerta para entrar en el corazón de Cristo. Y entonces vamos a dar una explicación resumida de la consagración mariana, cuya comprensión la iremos profundizando a lo largo de estas meditaciones. Sucede que para entender bien la esencia de la consagración total a Jesús por María, primero necesitamos reflexionar sobre algo importante. Jesús quiere incluirnos a todos en su obra de salvación. Esto es muy importante, Jesús no quiere que nos condenemos, ni disfruta mandándonos al infierno. Jesús quiere que todos nos salvemos. Pero como dirá Tomás de Aquino, no nos puede predeterminar, porque esto depende del que aceptemos nosotros libremente este plan de Dios, el amor de Dios. Por eso nos quiere incluir a todos en la historia de la salvación, en la obra de la salvación. No es que simplemente nos redime y luego espera que nos pongamos cómodos y descansemos. Como diría Lutero, ¿no? Ya no hay nada que hacer. De todas maneras, pues vamos a ser salvados más por gracia que por mérito. No hay nada que hacer. Al contrario, nos pone a trabajar. Quiere que todos trabajemos en la viña de su Padre de una manera u otra. ¿Por qué no arregló las cosas de una vez el Señor? ¿Por qué no agarró sus manos, las estrechó y dijo, bueno, ya, está todo listo? ¿Para qué esta molestia de ponernos a trabajar? Bueno, eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Jesús cuenta con otros para divulgar su evangelio y que Él encarga a sus discípulos predicarlo a todos. Y esa es nuestra tarea. Básicamente les dice y nos dice a trabajar. Por supuesto, el hecho de que Dios quiere incluirnos en su obra de salvación, pues es un gran regalo y un privilegio glorioso. Verdaderamente, no hay ningún trabajo más importante. Incluirnos en esta obra nos llama, nos invita a ser parte del proyecto divino. Nos podría haber descartado, ¿no? Decir como decimos los hombres, ya tengo mis ángeles, ya tengo mis arcángeles, son sumamente bellos, apuestos e inteligentes, con eso me basta. No, nos llama a todos a trabajar. Todos somos llamados a echar una mano en la gran obra de la salvación. Y cada uno, como lo hemos meditado en Pentecostés, con nuestras propias funciones. Lo proclamábamos en el texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 5 y 6. Hay diversos ministerios, hay diversidad de obras. A continuación dice, en primer lugar, están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, después vienen los milagros, luego el don de las curaciones, la asistencia material a la administración de la iglesia. Quienquiera que seamos, Dios nos ha designado una tarea especial en su gran obra. Entre los diversos papeles asignados por Dios a sus hijos, uno es radicalmente más importante que los demás: el papel de María Santísima. Todos sabemos que Dios bendijo en forma única a María al designarla para concebir, dar a luz y criar a Jesucristo nuestro Salvador. Ese es el carisma que recibe María. Esa es la tareita. Por eso es la carismática por excelencia, porque recibe el carisma de concebir, dar a luz y criar a Jesucristo. Pero además, nos damos cuenta de que su trabajo bendito no terminó una vez que Jesús dejó el hogar y comenzó su ministerio público. Aunque María vivió una vida oculta durante esta etapa, Jesús la reincorporó en su obra de salvación en la hora más crítica, la hora de su pasión. En esa hora, podemos decir que reveló por entero a María su papel especial, el mismo papel que había comenzado 33 años antes y que todavía sigue desempeñando hasta hoy. Jesús reveló totalmente a María su papel especial poco antes de su muerte. Sucedió cuando la miró junto al apóstol Juan desde la cruz y dijo, «Mujer, ahí tienes a tu hijo y ahí tienes a tu madre». Juan 19, 26, 27. En ese momento Jesús nos dio uno de sus regalos más grandes, su madre como nuestra madre. ¡Ah, qué regalo este! es de incalculable valor, queridos oyentes. Eso tiene secretos generosísimos, el que nos la haya dejado como madre. ¡Qué recurso tan grandioso! Él nos la deja como madre, porque ella va a ser el camino más expedito para poder aprovechar los beneficios de la redención misma de Cristo. Aunque ella no es nuestra madre de sangre, es nuestra madre espiritual. Pero como dirá Cipriano, es del mismo modo tan madre de Jesucristo como madre nuestra. En otras palabras, así como hace unos 2000 años su papel fue dar a luz a Cristo, alimentarlo, cuidarlo y ayudarlo a avanzar hacia la madurez, así también, desde el momento que dio su primer sí a ser la madre de Jesús hasta el fin de los tiempos, el papel de María es dar a luz espiritualmente a los cristianos. Óigase bien y entiéndase muy bien lo que estamos diciendo aquí. También ella nos da a luz espiritualmente. También ella nos alimenta y nos cuida con su gracia. Y nos ayuda a alcanzar la plena madurez en Cristo. En síntesis, el papel de María es ayudarnos a crecer en la santidad. Su misión es transformarnos en santos. Del mismo modo como una madre no solo concibe a su hijo en el seno y no solo lo alumbra, sino que después lo alimenta y luego lo acompaña en las primeras horas, cambia el pañal, lo baña diariamente, le da el sol que necesita, le hace aplicar las vacunas que necesita el niño y lo acompaña en su primer diente y en sus primeros pasos, y lo sigue y lo fortalece y lo rodea de su cariño, de su mimo, y lo anima a crecer y le da la seguridad necesaria para que ese niño se integre, socialice, juegue, aprenda. Del mismo modo, la Madre de Dios, y porque es nuestra, nos cuida como la madre cuida a sus bebés, pero no solo en lo físico, en lo material, sino también en lo espiritual. Por eso, como madre, ella es celosa de sus hijitos. Ella nos ayuda a crecer, pero en este caso no solo físicamente, sino en la santidad. Ella es celosísima, quiere que sus hijos sean santos, sean buenos, alcancen a Dios. Pero lo siente apasionadamente, con ternura, con el sentimiento de una madre por sus hijos. Por ende, el consagrado es un hijito de primer orden que va a ser guiado, tutelado, cuidado por esta madre. Pero alguno se podría hacer la pregunta, ¿pero no es acaso el Espíritu Santo quien tiene el papel de convertirnos en santos? Sí, es claro, el Espíritu Santo es el santificador. Y durante nuestro bautismo es él quien actúa, de modo que dejemos de ser simples criaturas para ser miembros del cuerpo de Cristo, y es Él quien nos ayuda en nuestra continua transformación mediante una conversión. Entonces, ¿cómo entra María en todo esto? Bueno, no lo olvidemos. María es la esposa del Espíritu Santo. En la Anunciación, el ángel Gabriel declaró que María concebirá y dará a luz un hijo, y que es el Espíritu Santo el que vendrá sobre ella. En las palabras de María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho, podemos ver con total claridad que es la esposa del Espíritu Santo, pues en ese momento dio permiso al Espíritu Santo para concebir a Cristo en su vientre. Cristo es concebido por virtud del Espíritu Santo en su seno. Por lo tanto, en ese momento, el ya existente e insondablemente profundo vínculo entre María y el Espíritu Santo, establecido desde el primer momento de su inmaculada concepción, se reveló como una verdadera unión matrimonial. Esto lo meditábamos el pasado domingo, quienes me oyeron en la tarde, en el programa que hacíamos para una parroquia en el Rodadero, en Santa Marta, la parroquia del Señor de los Milagros. Es una unión matrimonial entre el Espíritu Santo y María. Y como resultado de esta unión, al Espíritu Santo le complace trabajar y actuar mediante su esposa, María, por la santificación del género humano. Por supuesto, no tenía necesidad de estar tan unido a María, pero fue su libre elección y también la elección del Padre y del Hijo, y se regocijó en esa elección. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, él preparó, enamoró a la Madre de Dios y luego la desposó y luego concibió en el seno de María al Verbo. De modo que, queridos oyentes, la gran tarea divina de María es unión con el Espíritu Santo. En unión con el Espíritu Santo, transformar a los seres humanos en otros Cristos, como lo hizo él y ella, él en ella, ella en él. Entonces, ella en nosotros, con el auxilio del mismo Espíritu, nos hace otros Cristos. Es decir, une a todos en el cuerpo de Cristo y los prepara para que sean miembros maduros de este cuerpo. ¡Qué labor tan hermosa! La labor de la Madre de Dios siempre será en función de Cristo, pero siempre será en la compañía del Espíritu Santo. ¡Qué cosa maravillosa! Esta es una tarea concreta que se da en el tiempo, pero es al mismo tiempo, valga el pleonasmo, sobrenatural. Por lo tanto, cada persona es invitada a descansar en el vientre de María y a ser ahí transformada más perfectamente por el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Y para qué cosa? Para hacernos imagen de Cristo. Así es. Si queremos ser transformados más plenamente en Cristo, necesitamos pertenecer más plenamente a María. Y más en María el Espíritu Santo operará nuestra santificación. Al acercarnos a ella y permanecer con ella, le permitimos cumplir su misión en nosotros. Le permitimos transformarnos en otros Cristos, en grandes santos. Y vaya caso, desde lo que somos, muchachos, desde lo que somos, no es de lo que quisiéramos ser. Desde lo que somos, desde nuestra humanidad, desde la suma de nuestros pecados y de nuestros límites. Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo pertenecemos más plenamente a María? ¿Y cómo le permitimos cumplir su misión en nosotros? Es sencillo. Decimos sí, tal como ella. O mejor, le decimos a ella que pronuncie en nosotros el sí definitivo. Y entonces comienza esta transformación. De suerte que aquí no estamos hablando solo de prepararnos en el ejército de la Virgen, como se preparan los soldados haciendo footing o qué sé yo, llevando pesos en sus espaldas o cargando el fusil. No, la auténtica preparación es nuestra transformación, nuestra renovación total, que ella con el poder del Espíritu Santo va a realizar en cada uno de nosotros. Nos va a dar el temple, nos va a dar la fibra, nos va a dar el brío. Nos va a dar su presencia, nos va a regalar los dones del Espíritu Santo y de ese modo vamos a ser revestidos del poder de Cristo, con las armas de Cristo, poderosamente. Ahora bien, María pues tiene un gran respeto por la libertad humana. Sabe por su propia experiencia en Nazaret lo que el consentimiento a Dios puede hacer. Y por tanto no nos obliga a dar nuestro sí. Si tú piensas consagrarte a ella, no lo hagas porque te lo dijeron, y como he dicho en estos días, porque es de moda, porque qué rico, porque voy a obtener beneficios. no hemos entendido nada. Si damos nuestro sí, es para un cambio de vida. No es que lo vamos a obtener ya, ni me decidí a cambiar de vida, no. Pero sí es un querer. Y a partir de ahí, comienza el trabajo que ella comienza a realizar en cada uno de nosotros. Pero eso depende de nuestro deseo y anhelo decidido de un cambio. Si deseamos cambiar, si no, no. Si lo hacemos porque mi tía lo hizo, porque mi amiga hermosa lo hizo, y entonces yo también lo voy a hacer, porque es que me invitaron, porque qué rico. No, eso no sirve para nada. Es porque yo hago un propósito firme de abrirme con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo y María Santísima a una transformación. Por supuesto que siempre ella cuida a sus hijos, pero no nos fuerza a entrar en una relación más profunda con ella. Eso depende de nosotros. Claro que nos invita y no dejará de invitarnos a esta relación con paciencia. Ella desea vivamente que aceptemos su propuesta, pero al mismo tiempo se mantiene respetuosa. Sin embargo, si pudiéramos percibir las añoranzas que hay en su corazón escondiéndose detrás de su silencio, es como esa madre que ve que ese hijo es caprichoso, caprichoso, que no quiere obedecer, y ella añora, desea un hijo santo, pero no se lo puede decir. Así también ella añora a nuestro sí, pero guarda silencio. De hecho, decirle sí le da a ella una inmensa alegría. Es un gran alivio. Le da alegría. Una alegría tremenda. Y cuanto más firme es nuestro sí a María, más alegre se pone. Uy, viene a mi mente aquí con escalofrío cuando conocí al padre Tadeusz Dajszer aquí en Bogotá. Vino de Polonia. Me hizo toda una dirección espiritual de un día entero para que yo dijera sí a María, pero tan cuidadoso de mi decisión que no me forzó nunca. Cuando le dije el sí a María, ese padre, una eminencia, un hombre sumamente preparado, bailaba de alegría. Me di cuenta que era la madre de Dios la que se sentía alegre de ese sí mío. Pues nuestro sí le da la libertad de realizar su trabajo en nosotros. La libertad de transformarnos en grandes santos. Y con esto llegamos a la esencia de la consagración mariana. La consagración a María básicamente quiere decir darle nuestro permiso, o tanto permiso como sea posible, para realizar su obra maternal en nosotros, la cual es transformarnos en otros Cristos. Por lo tanto, al consagrarnos a María, cada uno de nosotros le está diciendo: María, quiero ser santo. Sé que también quieres que yo sea santo y que tu misión divina es transformarme en un santo. Así que María, hoy en este momento te doy permiso total para realizar tu obra en mí junto con tu esposo, el Espíritu Santo. Díganme si este tema no es actual ahorita para Pentecostés. ¡Formidable! Y lo hacemos, ¿no?, en sociedad con María y el Espíritu Santo. Es vivir Pentecostés plenamente. Entonces, es comenzar un camino nuevo en esta vida de la mano de María Santísima, pero como ustedes se dan cuenta, es un camino no devocional, no de novenitas. Es un camino serio. Y cuando uno le da el sí a la madre, ella se toma entonces la libertad de llevarnos al Espíritu, y es por eso que el Espíritu en nosotros, a través de María, nos destruye muchas cosas, nos acaba planes, pero también nos salva, pero también nos protege, nos rehace completamente. Es un volver a nacer, prácticamente. Como se lo dijera Jesús a Nicodemo, es un volver a nacer. De suerte que tan pronto como María escucha tal decisión, vuela hacia nosotros y se pone a iniciar una obra maestra de gracia en nuestras almas. Continuará esta obra siempre que nuestro sí se nos convierta en un sí verdadero y no en un no, porque en cualquier momento uno le dice ya no más y se acabó. Si nosotros le retiramos el permiso a ella de tomar nuestra vida, pues ella nos deja, porque ¿qué más? Aquí siempre, como sucede con el Señor, es un juego de la libertad. Entonces, dicho eso, siempre es una buena idea esforzarnos por profundizar nuestro sí a María. Y cuanto más profundo sea nuestro sí, más brillan sus obras de gracia en nuestras almas. Esto es formidable, esta es la santidad del siglo XXI, esta es la santidad de la época de los antibióticos, del blue jean roto, de la calefacción, del aire acondicionado, es la santidad de los débiles. Espectacular. Es de no perdérsela. Y que ninguno alegue que es un miserable indigno, porque es falso. Uno de los más grandes aspectos de la consagración a María es que vamos a comenzar a experimentar su dulzura de madre. Pero vamos a dejar ahí, porque ese será otro capítulo sumamente hermoso. Dejo el teléfono a consideración de ustedes, 746-0091, el número gratuito nacional 018-180-169. Blanca, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Pablo. Para agradecerle por esas enseñanzas que nos da todos los días y por este regalo maravilloso de la consagración a la Santísima Virgen, a Jesús por medio de la Santísima Virgen.
Qué lindo este libro, ¿no? Qué cosa tan extraordinaria.
Quería preguntarle, padre, el libro que decía ayer de Un Nuevo Amanecer,
¿es este?
¿Dónde se consigue?
A ver, yo lo tengo aquí en PDF, o sea, sería cuestión de buscarlo por internet. Se encuentra.
Ajá, y se llama así.
Sí, ¿no? Se llama, a ver, el título exacto es 33 días ajá. Hacia un glorioso amanecer.
Hacia un glorioso amanecer. Ah, sí. Bueno, padre.
Pero no deje de seguirnos por Radio María porque...
Ah, sí, claro.
Vamos a tener aquí una complementación, diríamos, ¿no?
Sí, señor.
Una complementación.
Quería preguntarle entonces, sí. El padre va a estar todos estos días en este horario de las 11.
A ver, todos los días no, porque pues, estoy lunes, martes, jueves explicando esto. O sea que esto no van a ser solo 33 días, sino esto pues nos va a llevar más tiempo, pero no tenemos afán, ¿no? Aquí en Radio María. Porque aquí se trata también de, diríamos, de saborear, ¿no?, el libro, de sacarle hasta el último gramo de bendición. Entonces, no tenemos afán.
Es martes y jueves.
Es que, sí, no, el afán es entregarnos muy bien a Jesucristo y a la Virgen por la acción del Espíritu Santo, pero esto nos va a llevar una buena cantidad de tiempo. O sea, tiene que ser un tirocinio, un itinerario que nos va a tomar tiempo. Un año de noviciado, Mariano.
Son 3 días.
¿Ah?
De todas maneras, son esos 3 días,
sí.
A las 11.
Sí, a las 11 de la mañana, sí. Bueno, y si tengo algún día extra por ahí, pues lo miraremos. De pronto hacemos un retiro de más larga duración, ¿no?
Ay, entonces el padre, por favor, nos...
Sí, avisamos y todo, sí.
¿Y había dicho algo de este sábado?
Sí, había pensado en este sábado, pero vamos a ver porque tengo algunas dificultades, tengo otros compromisos, entonces
me va a quedar. De todas maneras, el padre nos avisa en estos 3 días de que...
Sí, cualquier cosa que... Sí, padre. Pero aquí no se trata tanto de correr para...
No,
sino de profundizar, de vivir, de asimilar, es una escuela.
Ajá, sí, señor.
Tomémoslo de esa manera, ¿no?
Bueno, padre.
Gracias, Dios me la bendiga, Blanca. Joshua, desde Santa Marta, buenos días.
Muy buen día.
Joshua, Dios no supo que hicimos un retiro para Santa Marta el pasado domingo. De Pentecostés.
Usted no había dicho nada, ¿eh?
No, pues, bueno, fue de último momento, realmente.
Sí, ya. Sí. Eso no es culpa ni de Dios, ni de la Virgen, ni de usted mío. No, sí, porque yo tengo que meterlo a ellos para no quedar yo tampoco con...
¿Cómo tan no, mal?
No, pero sabe que lamenté con lo que me está diciendo, o lamento no haber participado. Te lo digo sinceramente ante Dios y la Virgen.
Pero está el archivo de lo que hicimos.
Pero me hubiera gustado que nos hubiéramos encontrado, hubiéramos charlado, que es necesario. Mire, eso que está usted diciendo de nuestros hermanos Montfort, no es mentira. Y eso estaba oculto. Y ellos pensaron que tenerlo tanto tiempo oculto, eso no iba a dar, o no iba a haber personas, o hermanos sacerdotes, o hermanos muy dedicados a Dios y a la Virgen, que se está haciendo esto. Y este es un complemento, y usted dijo una cantidad de decretos muy buenos. El ejército formándose, va a haber muchos santos, va a haber muchas personas que van a tener mucha claridad de Dios y de la Virgen, porque es que ahora están utilizando dentro de la Iglesia Católica, que yo me extraña, y hablan de un eterno. Y resulta que el demonio es eterno, pero si uno dice Padre Yahvé eterno, el Señor Jesucristo eterno, ellos lo especifican. Y esto que está ocurriendo ahora, le voy a decir claro, así como está el sol hoy en la ciudad. Está dándose con esto que usted está haciendo, con muchos hermanos que saben que la Virgen está escrito en las Sagradas Escrituras, va a ser esa la poderosa, la reina, la escogida, que ella, el título que uno le ponga a nuestra madre celestial es tan pequeñito para una mujer tan poderosa, tan grande, tan llena de humildad, tan llena de amor, que uno se queda con los títulos y los rótulos tan chiquiticos. Y esto que usted está haciendo, que por eso le digo que Dios me lo bendiga, la bien siempre me lo acompañe, esto es fuerte contra todas las porquerías, todas las maldades, todas las supersticiones, con todo lo malo que están haciendo, tanto mal que hasta la misma naturaleza está hablando y dice, ¿dónde están mis hijos? Porque en uno de los salmos, Dios es el creador, y usted sabe que ahí alabanza ríos, mares, rocío, nieve, luna, sol, bendigan al Señor. Y usted lo ha dicho, y eso me encanta, de que nosotros cojamos las Sagradas Escrituras no para tenerlas como un adorno, sino como un fundamento de vida, porque esas palabras que están ahí son vivas y eficaces. Hermano, que Dios te bendiga, que
sí,
la Virgen te acompañe.
Yo quería, antes de que te retires, subrayar un aspecto de lo que dijiste.
Ajá.
Efectivamente. Y que me lo crean o no me lo crean, díganme loco, porque es que, bueno.
Ese es el problema de ellos.
La realidad es que aquí está el secreto. El secreto para la humanidad del futuro. Aquí.
Sí, señor.
En la Madre de Dios. Es un poder que no sabemos cuán grande es. Y será ella la única que enderezará esta arrogancia del demonio que se está expresando en mil modos por estos días. Créanmelo, es el único antídoto. Y ella, y no sé por qué, en misterio divino, quiere contar con nosotros, pero quienes se consagren de verdad van a ser revestidos del poder de Cristo en ella, con la gracia del Espíritu Santo. Entonces, en ese orden, me parece que es tan oportuno como el Señor nos inspira en este momento, cuando es el instante decisivo para la humanidad, ¿no? Ok, Joshua, muchas gracias.
Espérense un momentico.
A ver.
Mire, el ser humano tiene bombas de hidrógeno, de uranio, tiene todas las porquerías, la vida y por haber. Nosotros tenemos una bomba que es M, y la M de María maravillosa, y de aquella que va a acabar con la muerte eterna de todos sus hijos, porque tenemos que ser un jardín lleno de ejércitos de marcianos, y tenemos que ser vivos. Tenemos que promulgarla, tenemos que aceptarla, tenemos que aceptarla como es poder que ella, el amor, porque crear un ser humano y llevarlo a Dios, y llevarlo a 33 años en su mismo vientre hasta la cruz, vea, eso es de perrenque, oyó.
Tremendo, tremendo, en las circunstancias de esa época precisamente, que eran tan difíciles, ¿no? Bueno, muchas gracias. Dios le bendiga, Joshua. Pilar, buenos días. María Teresa, buenos días. Todos se caen las llamadas. Bueno. Libardo, bienvenido.
Muy buenos días, padre.
Sí, Libardo, ¿de dónde me habla?
De Cali.
Bienvenido.
La ciudad de Cali. Padre, no era para de una, pues también manifestar como mi experiencia con la Santísima Virgen. Y es que lo más bonito que ha tenido es como el ejemplo, ¿no? El ejemplo que nos da, que es de obediencia, humildad, entrega, fe, confianza. Y como el refuerzo que nuestro Señor Jesucristo nos hace en el Evangelio a eso, cuando le dicen, dichosos los pechos que te amamantaron, y Él dice, dichosos los que hacen la voluntad del Padre. Entonces Él nos muestra pues que esa gracia de la Virgen María está en esa obediencia a Dios, en esa humildad, y pues digamos que esa entrega, ¿no? Entonces la Virgen María es un testimonio de vida, como ejemplo, de cómo debe ser nuestro comportamiento con Dios, ¿no? Obviamente en la oración que uno hace a ella, todo, eso es lo que suplica, que uno puede hacer como ella para amar a Dios, para amar a Cristo, y cuando uno de verdad busca a Cristo, ella lo lleva con su ejemplo, ¿no?
Sí.
Pues compartir esa experiencia.
Bueno, muchas gracias, Libardo, muy amable. Nos encontraremos en la próxima ocasión para seguir mirando de cerca a este método que cada día resulta de mayor pasión, de mayor atractivo. Preparémonos ahora para la celebración de la Sagrada Eucaristía.
Espíritu Santo.